agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, sí, buenas tardes, porque ya son las 12 del mediodía con 13 minutos y estamos aquí en la versión dominical del Pizarrón con Maida Miller e Ignacio Reed. ¿Cómo están, Maida e Ignacio?
¿Qué nos devuelve todo este tiempo que nos quitaron con las noticias? Yo no sé por qué las elecciones son más importantes que nosotros, pero bueno.
Mira, si ya no hubiera elecciones no estaríamos aquí, Maida, así que...
Bueno, ya, sí, ya. Pero ojalá se te ve muy bien. Devuelvan. Sí, no he ido a votar, eso sí. No, igual que la otra vez en el programa anterior que hicimos el domingo de la primera vuelta, dejé no quise estresarme y fui después del programa.
Aunque se está votando súper rápido.
Sí, sí, pero uno nunca sabe si le toca justo la abuelita antes, qué sé yo.
Me dio risa porque en la crónica de la votación del presidente Boric en Punta Arenas, sí, estuvo 35 segundos en la...
O sea, alguien
la cámara secreta.
Alguien lo cronometró.
Sí, sí, como no hay mucha cosa a veces que decir.
Carreteaste ayer, Maida, me contabas, ¿no?
Me están echando al agua. Mira, tuvimos una junta.
Nos acostó temprano, Ignacio.
Una junta de periodistas.
¿Ya?
Sí, sí, de mi curso de periodismo de la Universidad Católica.
Ya, un grupo así pluralista, transversal, digamos.
Poco transversal porque yo estoy en franca minoría.
Ah, más cargado al...
Absolutamente, pero hay mucho respeto.
Ya, qué bueno eso.
Sí, positivo. Yo he contado además que soy compañera de la CONI Santa María, la Matilde Burgo.
Oye, a propósito de la CONI Santa María,
muy entretenido.
Que estuve leyendo un poco la noticia, ¿no? Entre comillas, que hay ahora en la mañana, y ella que estuvo cubriendo el momento en que José Antonio votó en Buin.
Sí, la vi.
Y lo que consignaba Emol, que donde yo vi esto, decía, bueno, que había sido abucheada por los circunstantes y que el mismo José Antonio había llamado a respetar a la prensa. Pero me interesaba recalcar esta pequeña anécdota, porque comentábamos aquí mismo durante la semana las palabras de Alfredo Castro,
el actor,
que acusó a Connie Santa María por la pregunta que le hizo a la candidata de Net Jara, Anatel, sobre el TAC, de ser machista, clasista, o bueno, que su pregunta era, si ustedes quieren, que su pregunta era machista, clasista, no sé qué, otro ismo, y además que denotaba claramente su preferencia por José Antonio Kast.
La Connie Santa María.
La Connie Santa María, que fue abucheada cubriendo la noticia de José Antonio Kast. Entonces,
bueno, eso significa que la Connie está haciendo bien su trabajo. Si todo el mundo la odia, significa, creo que es una buena señal.
Claro, que
cuando te atacan de los dos lados de que no estás haciendo bien tu pega, claro, claramente la estás haciendo bien. Oye, pero las palabras, estaba tratando de buscar acá, pero está como lento el internet acá para mí, por lo menos, para buscar. Fue en Twitter esto de Alfredo Castro, ¿no?
No sé.
Ah,
no sé.
Bueno, voy a ver si es por ahí. Fue
súper violento.
Violento, esa es la palabra. O sea, más que maleducado, creo que fue violento y totalmente no al lugar lo que dijo Alfredo Castro. O sea, además le dijo mala periodista, machista.
Y clasista.
Que alguien me explique, digamos.
Oye, bueno, Maida, Pedro Pascal llamó a votar por Janet Jara. ¿Moverá la aguja o no?
Kid Voodoo también.
Oye, Kid Voodoo igual la puede mover.
Kid Voodoo
más
puede
que
mover
Pedro
la
Pascal.
Aguja, ¿no?
Sí.
Alberto Plaza llamó a votar por Kast. No sé si mueve la aguja.
Pablo Herrera creo que también, ¿o no?
Sí, y Renato Munster también.
También.
Es un grupo reducido.
Yo ayer estaba en un grupo de gente que muchos iban a anular.
Mira.
Sí, y no son de París, sí, pero es gente que no va a votar por Jara.
Oye,
ni por Kast.
Eso es interesante, porque mucho se ha especulado sobre el significado de los nulos y los blancos, y que van a ser, y que son el tercer candidato, y qué es lo que va a significar para quien gane este número abultado, porque pronostican el número más abultado de nulos y blancos de la historia. Pero yo creo que es interesante, aparte de las otras consideraciones que se puedan hacer, creo que es interesante recordar que esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio.
Eso es cierto.
¿Sí?
Y que sería muy interesante, antes de sacar cualquier conclusión, comparar el número de votos blancos y nulos de esta elección con aquellos del padrón de la última elección que no votaron.
Claro, pues es...
Me perdí.
Si las elecciones fueran voluntarias, Maida,
ya.
Y a ti no te interpreta ninguno de los dos candidatos,
¿sí?
¿Irías a votar?
Sí. Perdón por yo fui, mira, ya, a mucha honra, fui a votar cuando teníamos la elección de gobernador,
Orrego, con Orrego. ¿Y qué votaste?
Fui a votar, no era voto obligatorio. No. Y voté nulo.
Yo no voté en esa elección.
Yo tampoco.
Yo voté nulo, bueno, porque ser racional, yo voy a votar.
Que tú no lo eres, Mike Damon. Claro. La gente normal, digamos, no va a votar cuando...
Bueno, de hecho, cuando era voluntario también había un número de blancos y nulos. O sea, hay gente como la Maida que, aunque no quiera elegir a nadie...
Gente somos especial,
pocos,
digamos. Ya,
pero pocos. La gran mayoría, sí, creo que es como Ignacio y como yo, que si no hay ningún candidato que le guste, el domingo no vaya a votar.
Sí.
No vaya a votar. Entonces, antes de sacar conclusión apresurada sobre el número de blancos y nulos, uh-huh, hágase la comparación entre el número de blancos y nulos de esta elección y las personas que pudiendo votar en la elección de 2021 no lo hicieron, porque probablemente allí está la diferencia.
No, es claro,
la gente cuando era voluntaria no iba a votar. Si fuera voluntaria no iría a votar.
Y hay que compararlo obligado con los votos nulos y blancos de los dos últimos procesos que sí han sido con voto obligatorio y con los que vendrán. Yo espero, ¿no es cierto?, que el voto obligatorio haya llegado para quedarse, aunque yo tú sabes
sí,
que
yo también espero, pero no, la izquierda y el Congreso en general.
Sí, no,
el Congreso en general.
Debo reconocer que nos ha favorecido, pero yo siempre fui contraria al voto obligatorio.
Es que la Maida es de las que va a votar cuando no vota por nadie, ¿cachai?
Yo, entonces, claro,
vaya el voto obligatorio.
Es obligatorio para mí porque es un deber cívico y yo... creo que darle más y más atribuciones al Estado para que nos castigue por cualquier cosa.
No, para mí si no fuera
no me gusta, pero tengo que reconocer que si no, la gente no va y ha funcionado bien. Así que
yo creo
no me
que
funen,
en un país
por
como
favor.
Chile, fíjate, yo creo que tiene que haber voto obligatorio.
Bueno, Diego Portales parece, diría lo mismo.
Sí, parece que lamentablemente.
Sí, lamentablemente así. Es una lata cada 2, 3, 4 años, no tengo idea, pero es un mínimo tiempo para que la gente se le escuche y se le escuche aunque sea obligado.
Claro, yo he vivido en Santiago, en Punta Arena, en Bogotá, en Viña, en todas partes, en todos los lugares me he inscrito, me he cambiado de lugar de votación, he ido a votar.
Pero no es lo que la gente
no es lo que la gente común hace, es verdad.
Oye, en todo caso, la comparación que sugería Ignacio, yo quiero ponerle un asterisco, porque claro, mirar las últimas dos elecciones con voto obligatorio y comparar los blancos y nulos de una y otra tiene su pequeña triquiñuela, porque las últimas elecciones con voto obligatorio siempre han sido entre muchos candidatos.
Es cierto.
Y por lo tanto, el universo de personas que pueden no sentirse representada por ninguno y votar nulo y blanco es menor, debiera ser menor.
Pero yo te voy a retrucar, profesor Silva, a propósito de lo que dijo nuestro querido presidente hoy día en Punta Arenas.
A ver.
Dijo el presidente, esto no es un plebiscito.
¿Cómo que no?
Y el plebiscito del 2022 fue con voto obligatorio, lo recordarás, profesor.
Lo recuerdo bastante bien.
Entonces, inevitablemente cuando Gabriel Boric dice eso, todos estamos pensando que esto sí es un plebiscito. Es como cuando yo te digo, mira, esto no es personal, pero... O mira, tú eres una muy buena persona,
claro, pero
claro. Bueno, lo que estás diciendo es que eres una mala persona y que esto sí es personal.
Sí es personal.
Entonces, claro, cuando Boric dice eso, lo que está diciendo es que esto sí es un plebiscito sobre su gobierno, y yo creo que va a haber que compararlo con eso.
Total y absolutamente. En todo caso, quería recordar que los nulos y blancos en la primera vuelta fueron más o menos el 4%, 2.68 de nulos y 1.06 de blancos. Y obviamente va a aumentar ahora, por lo que tú decías, yo estoy
de
acuerdo.
Sí, todos lo dicen.
Pero también, ojo, porque se los va a querer atribuir Franco Parisi. Y yo creo que, a ver, yo ayer me tocó estar en una muestra enana, obviamente, pero de gente que no es de Parisi y que va a votar blanco, nulo, digamos. Entonces yo creo que no podría tener la patudez, la arrogancia Franco Parisi o el PDG de adjudicarse esos votos nulos, porque no van a ser todos de él. Es gente que efectivamente no le satisface ninguno de los dos candidatos y que no le asusta tanto el comunismo como para votar igual por el otro candidato.
Yo te voy a decir algo más, y lo dije a propósito de Evelyn Matthei cuando dije que era un candidato que estaba muerto hace varios meses. Yo creo que Franco Parisi es un bluff completo. Yo creo que todo lo que diga cae en el vacío y es de verdad te lo digo, sí, es irrelevante.
Sí. De hecho, yo creo que en cierto sentido, el voto blanco y nulo de esta segunda vuelta va a coincidir con un número importante de los votantes de Franco Parisi. Pero no porque Franco Parisi los haya llamado a votar nulo y blanco, sino porque son personas probablemente que se sienten muy lejos de la política.
Claro.
Y precisamente por eso es que, creo yo, este ejercicio de democracia digital que hicieron para ver cuál era la posición del PDG nunca reveló el número de votantes, reveló solo porcentaje.
Sí,
¿y por qué? Porque el votante supuestamente el perfil del votante de Franco Parisi, un compadre que está, se siente lejos de la política, y resulta que te llaman a votar voluntariamente para definir, o sea, un ejercicio netamente político, netamente político. Es obvio que la participación tiene que haber sido bajísima, claro. Y es obvio que ese no es un público que se alinea con las directrices de ningún caudillo.
No, absoluto. ¿No?
Por lo tanto, aunque hubiera una coincidencia uno a uno entre los votos de Franco Parisi y los nulos y blancos, yo seguiría sin reconocerle ni un poder a la convocatoria de Franco Parisi.
Sí, completamente
decir,
de acuerdo.
Es decir, sería un síntoma más del perfil de ese electorado que se siente, oye, distanciado de la política.
Y en la misma tontera de Daniel Jadue, cuando él creía ser el caudillo del estallido social, o la Beatriz Sánchez, y el mismo estallido lo rechazaba. Es la misma.
Acuérdate que tuvo que salir corriendo, claro, de esas manifestaciones.
En la cabeza, no sé.
Sí.
Aquí no hay caudillo, es una masa, como dice el profe, inabordable. O sea,
ya, pero ¿cuántos nulos y blancos va a haber hoy día?
Alrededor de un 8%, yo creo, 6-8%.
No lo he pensado, sí, la verdad, no sé. No, ¿ese porcentaje cuántos votos significa?
Un 1% son 130 mil votos.
Claro.
Igual es.
El 8% se está acercando al millón, entonces.
Sí, yo creo que no
se. Eso se hablaba de un millón de nulos en alguna parte.
Por ahí el número, ¿no?
Sí. No, yo no creo que sea.
Y en la primera vuelta, Maida, porque tú leíste los porcentajes, ¿tienes los números?
Sí, tengo los números aquí. Tengo 361 mil nulos y 142 mil blancos.
O sea, 500 mil aproximado, 500 mil. Sí. O sea, estaría doblándose el número de blancos.
Yo creo que va a ir por ahí.
Sí, yo creo que efectivamente.
Bueno,
hay gente
si ese fuera el caso, volviendo a lo que estábamos conversando de Franco Parisi, claramente su llamado no fue oído. Porque por él votaron muchas personas.
Sí,
¿no?
Sí.
Exactamente.
No está en esa diferencia del 4% que tendría.
Cuando estábamos empezando el programa, vimos a Franco Parisi, pero en la pantalla nomás, no supimos.
Sí,
lo
venía
que
de votar, estaba rodeado de periodistas, vestido de manera muy informal.
Sí, bueno, lo comentábamos, es raro, él siempre anda como impecable.
Bastante impecable, sí, sí. Bueno, pero era candidato también. Oye, a mí me gustaría volver sobre la cuestión, la idea del plebiscito, porque el otro día me crucé con una frase de investigador del IES y de la Universidad de los Andes, Daniel Mansuy, que lo estoy parafraseando, aunque la frase era bastante redonda, decía: no deja de ser extraño, curioso, que Gabriel Boric, que el 2021 prácticamente, ¿no?, debe su elección a un voto de rechazo contra José Antonio Kast, le está entregando la banda presidencial a José Antonio Kast.
Y será hermoso.
Pero no es que ser.
Sí.
Y diga, reafirmo, respalda la tesis del plebiscito. Es decir, el resultado de este domingo, en una medida importante, imposible de cuantificar, por supuesto, pero importante, refleja la disposición de los chilenos para lo que han sido los 4 años de gobierno de este presidente y su gente.
Sí.
Bueno, eso no cabe ninguna duda. Bueno. O sea, la idea del cambio, yo te diría que es tanto más poderosa que el nombre y apellido de un candidato.
Sí, la tesis que está elaborando Alberto Mayola ahora, yo te lo comenté, profe, en el libro que publicó ahora, es que finalmente...
Cuéntanos el libro que publicó, porque la gente puede, que la audiencia puede no saber.
Creo que se lo van a perder sin falta del pobre Alberto Mayol, que no lo ha hecho un toda una con la encuesta.
A ver, Alberto Mayol...
No, yo lo estimo.
Como encuestólogo, yo creo que no vale mucho, pero sí, como cientista político, tiene alguna... De hecho, tú lo has tenido acá invitado,
sí,
alguna vez.
Porque, sí, es un tipo inteligente.
Sí, no, te hace pensar, y un tipo que piensa, sin duda.
Bueno, él publicó un libro... este año, o sea, hace poco, hace de haber sido un par de semanas, en Cataluña, que es su casa editorial, que se llama algo así como Boric, el presidente que abre todas las puertas, o el presidente...
No, es el laberinto de Boric.
El laberinto de las puertas, o algo así, ¿ya? Pero más que el título, lo interesante es la tesis que elabora Mayol, en que él dice algo así como, mira, Gabriel Boric va a ser un presidente intrascendente, y va a ser el presidente de un interregno, básicamente entre dos gobiernos de derecha, entre el de Piñera y el de José Antonio Kast. ¿Ya? Y un presidente que básicamente no pudo lograr absolutamente nada, porque, digamos, nunca creyó en nada. O sea, él dice, Boric es un presidente que es completamente contradictorio en sí mismo, dueño de una coalición también contradictoria en sus propios términos, de una izquierda woke, ¿no es cierto?, más propia del anime o de la frivolidad, más que del compromiso con las causas históricas de la izquierda.
Yo nunca he estado de acuerdo con esa tesis de que Gabriel Boric no hizo nada, fíjate. hizo mucho menos de lo que les habría gustado porque querían destruir el país completo y el proyecto del el primer mamarracho que le dimos la espalda a los chilenos era la mayor evidencia de eso. Pero creo que lo que han hecho ha sido muy destructivo con el país. Ellos, a ver, están impulsando, siguen impulsando la ley de la eutanasia. O sea, han seguido en su agenda valórica. Han insistido en los tratamientos de ¿cómo se llaman? Con los niños trans, de positivización o algo así se llama, se me olvidó el nombre. Cuando se reafirma de afirmación, sí, de afirmación a los niños. Su agenda valórica la han llevado adelante y han insistido por todos los medios. La ley de aborto, no sé, está chantada, pero en la última cuenta pública volvió a anunciar que la iba a mandar al Congreso. Y económicamente han dejado un país creciendo. Claro, ellos se llenan la boca con que estamos creciendo, pero crecer a menos del 2% es nada. Es como una casa, yo he dicho este ejemplo, como para graficarlo, es una casa que, claro, si tú la compras y no le haces ningún mantenimiento en 20 años, la casa se va deteriorando. No basta con crecer con que tú pagues las cuentas. Hay que ponerle cosas a la casa y hay que hacer crecer al país. Eso no lo hizo. Tuvimos la reforma de pensiones, que puede que en un primer momento favorezca a los trabajadores, pero implica abrirle la puerta al Estado para un préstamo, implica prestarle plata al Estado, que no tenemos ni una seguridad de que nos devuelvan esas plata. Claro, los 40 horas también es algo que la izquierda se vanagloria de haber aprobado esas 40 horas que todavía no están totalmente en funcionamiento, pero cuando no va acompañado de productividad tenemos un desempleo altísimo que no ha bajado del 8%, incluso llegó al 10% en las mujeres. Entonces, un millón de desempleados casi tenemos en Chile. Entonces, no es que no haya hecho nada Gabriel Boric. Ha hecho lo que ha podido y eso no ha sido positivo para el país, creo yo. Soy más tajante que Alberto Mayol.
Él en el punto de prensa después de votar, en donde dijo esta frase de que no creo que se trate de un plebiscito, ¿no?, sino de que los chilenos están eligiendo a su próximo gobierno, también dijo: estamos orgullosos de lo que hemos hecho como gobierno, ¿no?, reafirmando la tesis de la Maida. Ahora, yo creo que han hecho muy poco y...
O sea, podría haber sido peor, eso es como la frase de Michelle Bachelet, esto, cada día puede ser peor,
es una frase real, siempre las cosas pueden ser peor, solo claro, que no es la mejor manera de enfocar las cosas.
Podríamos haber tenido un terremoto y ahí Dios nos pille confesados con el gobierno de Gabriel Boric.
Claro, pero el gobierno de Gabriel Boric fue muy particular, piensa que le tocó, digamos, un primer año rarísimo, sí, de convención constitucional, de la tesis de Jackson de que si no se aprobaba la constitución el gobierno no iba a poder hacer nada. Tuvieron el freno de mano todo ese año esperando que se aprobara.
Así fue.
El gobierno se abrazó a ese proyecto que terminó radicalmente rechazado. En cualquier otro país el gobierno se hubiera terminado ahí. Acá, por razones institucionales, debió seguir 3 años más.
Claro. Un saludo para Amparo Noguera, como leía en ese escenario, como olvidarla.
¿Qué pasó? ¿Qué escena estás recordando?
Cuando leyeron en un teatro, como que les caían las lágrimas.
¿Leyeron
y leían el pedazo del mamarracho, los primeros artículos, como con una épica.
¿Ay, Amparo Noguera lloraba?
No, estoy poniendo color.
El profe, pero... y Alfredo Castro, sí, temblando.
Sí, era una cosa así como blanco, en éxtasis. Es como una aparición de la Virgen
Claudio
de Lourdes.
Redondo y otros personajes más que han vivido del Estado durante todo.
Hay un video muy bueno, o sea, tú lo buscas, Amparo Noguera, escenario mamarracho.
Y que el texto estaba tan mal redactado y con palabras tan raras que los actores se equivocan todo el
rato. Oye, tenemos que interrumpir la conversación porque vamos a tener un contacto ahora con prensa que está siguiendo la votación de Janet Jara. ¿Con quién estamos?
Por acá, Francisco Arreada.
Hola Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y tomamos contacto porque se espera que en los próximos minutos ya comience entonces la intervención de Janet Jara tras emitir su sufragio en la comuna de Conchalí. Tenemos ahí a la periodista Carolina Flores. Carolina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco. Estamos acá en Conchalí, en el Liceo Federico García Lorca, porque ya ejerció su derecho a voto la candidata oficialista Janet Jara, que en este momento está entrando sus primeras palabras luego de ejercer su derecho a voto. Escuchemos.
Inició con un contundente triunfo para Chile, que fue la aprobación de la reforma previsional en el mes de enero que me tocó liderar y que me enorgullece profundamente. Me enorgullece profundamente porque Así como subieron 700.000 PGU en septiembre, en enero 1.5 millones de pensionados también va a haber aumentada su pensión. Y mucho de eso también viene del trabajo serio y con esfuerzo que llevé adelante. Así que es una bonita tarea cumplida. Y bueno, después enfrentamos una primaria, la ganamos con toda la vocación democrática de la centroizquierda chilena para representar mejor al país. Luego una primera vuelta presidencial que también la ganamos. Y hoy día estamos en la segunda vuelta presidencial donde las chilenas y los chilenos tienen que hablar. Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal, y que podamos hoy día, cierto, quien gane, respetar los resultados debidamente y como corresponde, y por cierto contribuir para lo que viene, porque Chile nos necesita a todas y a todos. No hay gente que sobre en nuestro país, no hay gente a la que haya que excluir, sino que somos una gran patria que tiene que seguir floreciendo con más esperanza. De mi parte quiero agradecer a los vecinos y vecinas que me acompañaron, me han emocionado muchísimo, muchas gracias, y quedo disponible para las preguntas del punto de prensa.
Escuchamos las palabras de la carta oficialista, quien recordaba cómo había sido este año para ella, primero ganando las primarias, luego ganando la primera vuelta, y ahora están realizando preguntas la prensa sobre la polémica de los mensajes que estaban llegando por parte de la aplicación de Lipigas. Escuchemos la respuesta de la candidata, quien de su comando ya señalaron que ingresaron una denuncia ante el CERVEL por esta situación, y Lipigas también se refirió señalando que no es responsabilidad de ellos, sino que fueron atacados cibernéticamente durante la noche. Ahora va a responder la carta oficialista, Janet Jara.
Una elección presidencial el mismo día, se envían mensajes en función de un candidato, es evidentemente un problema, pero sobre los hechos en particular hay que investigar debidamente qué fue lo que ocurrió. La empresa tiene una versión, yo creo que sí. Es efectiva, es bueno que inicie acciones legales pertinentes.
Bueno, escuchamos las palabras de la carta oficialista Janet Jara, quien se refirió a esta polémica que influyó el día de hoy. En ese momento llegó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, a su lado. A eso se debe el grito de las personas. No sé si alcanzan a escuchar.
Buenas tardes. Así es, estamos viendo ahí en pantalla entonces cómo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, saluda a la candidata oficialista Janet Jara, la ha acompañado a lo largo de la campaña en distintas actividades. Hoy se hace presente entonces en este punto de prensa tras emitir su sufragio. Hoy estamos en la segunda vuelta donde los chilenos tienen que hablar sin miedo, queremos un país sin miedo, y también advierte Janet Jara que el que gane debe respetar los resultados como corresponde y también contribuir a lo que viene por delante, porque se requiere de todos para poder avanzar a un mejor futuro en nuestro país. Parte de las palabras entonces de Janet Jara emitidas hace pocos segundos tras emitir su sufragio en la comuna de Conchalí. Dejamos hasta acá esta noticia. Nosotros seguimos entonces con Al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Ahí estábamos en contacto con Francisco Regá y Carolina en el lugar de votación de Janet Jara, donde llegó acompañado, lo estamos viendo en pantalla. Haya llegado acompañada, pero le acompañó en el punto de prensa el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, que a quien lo hemos apoyado en una muleta. Ha estado con hartos problemas de salud, parece. Sí. No he entrado al detalle de cuáles son, pero lo que estamos viendo es a este altísimo alcalde, que es muy alto.
No le alcanza a salir la cabeza en la toma de la
Está libre. Apoyado en una muleta. Oye, yo quería aprovechar de un brevísimo comentario que yo tenía, por lo menos a propósito de esta
vas a comentar de Janet.
Polémica, ¿no? De Lipigas. La pregunta que alcanzamos a escuchar en este contacto con prensa. Porque por la cuenta de X de Lipigas, entiendo, habría salido un llamado a votar por José Antonio Kast con consigna.
¿Lo leo?
Si lo tienes ahí.
Lo tengo aquí.
Interesante los hashtags también. Porque hay una zona de
voz. ¿Era mensaje de texto o por X?
Parece que mensaje de texto por los pantallazos que he visto, fíjate. Cierto, como que hubiera llegado. Perdón, un SMS a los teléfonos de parte de Lipigas. Y Lipigas con Kast, hashtag Evopoli.
Eso es curioso ya.
Claro. Vota por Kast. Hashtag no migrantes delincuentes. Y el texto dice: el Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país. Hashtag Chile por los chilenos. Hashtag no migrantes. Hashtag caribeños al Caribe. Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz. Ese es el mensaje mal redactado, mal escrito.
a través de la aplicación móvil que tiene la empresa. Así que el público, claro, está acotado, y por eso el cuestionamiento que hacía la misma candidata y el comando de que se estaría haciendo un uso indebido de los datos de las personas. Es decir, las personas dan sus datos a la empresa, ¿no es cierto?, al bajar la aplicación, pero no para que les manden propaganda política. Pero la empresa respondió diciendo, oye, mira, aquí nos intervinieron, esto realmente no salió de nosotros, lo cual suena tremendamente razonable, pero porque imagínate...
¿Te cabe alguna duda?
O sea, el riesgo reputacional de cualquier empresa que haga una cosa como esta es inmenso. Nadie lo... Pero en fin.
Pero además...
Es una pena que haya pasado.
Yo creo que... A ver, primero que nada, nuestro directivo, Juan M., está todo mal escrito... Todo mal, o sea, jamás una empresa de la envergadura del Lipigas redactaría un mensaje así. Y además creo que este mensaje, o sea, buscaría perjudicar a José Antonio Kast antes que favorecerlo, porque una empresa que está claro, entonces
por supuesto,
no tiene
riesgo inmenso.
Es ridículo pensar que esto pudiera llegar a ser verdad. Una empresa no se arriesga a eso, o sea,
ahora aquí
les creo 100%.
Hay que separar dos cosas que para el análisis nomás. Uno es el momento en el que sale, que es un momento en que no se puede hacer campaña,
claro.
No puedes llamar a votar y esto vale para Lipigas y vale para cualquiera, ¿no? Empresa o ciudadano, da lo mismo.
Claro.
Lo segundo es que una empresa se case con una candidatura y utilice sus bases de datos para apoyarla.
Yo había pensado lo mismo, sí.
Claro, y aquí yo quisiera, por lo menos, porque lo tuvimos a Fernando Cartes, que nos leyó un correo electrónico enviado por la ANEF a N funcionarios públicos llamando a votar por Janet Jara.
Sí, sí, sí.
Entonces, el cuestionamiento del uso indebido de datos para que asociaciones, en este caso gremiales como la ANEF, no un sindicato, llame a votar por una es transversal, y por lo tanto el repudio debía ser transversal.
Claro. Oye, Consuelo creo que se llama, que está en el chat, da un punto, independiente de que sea hoy, que no se puede llamar a votar por nadie, pero dice, si los artistas pueden declarar su posición siendo influencers, ¿por qué las empresas no? Y en realidad, si uno lo piensa, no tendría, hoy en día las empresas no pueden donar plata a la campaña,
ni una persona jurídica,
las personas en sí mismas naturales sí, pero en realidad si una empresa llamara a votar por un candidato no en este día, digamos, no, yo no le vería nada de malo. Es un riesgo que toma
yo creo
una...
que no hay ningún problema desde el punto de vista legal,
claro,
ninguno. Ahora
claro,
cosa distinta que le convenga,
claro, exactamente.
Pero
un
acuérdate
riesgo que tendría que
tomar. El diario La Tercera, que es una empresa, es una sociedad periodística, tomó posición política en sus editoriales en los últimos procesos.
Totalmente. Sí. Y a mí me parece bien que sea transparente, porque tú puedes tratar de hacer un periodismo objetivo, independiente de que puedas transparentar tu... Lo encuentro mejor, incluso, que tú transparentes tu posición política. Oye, pero quería comentar que estoy de acuerdo con Janet en algo. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con Janet en algo, porque ella dijo, espero que tengamos un mejor futuro para Chile. Y yo también es que espero que tengamos un mejor futuro para Chile, profe.
Sí. Pues está ahí.
Yo la veo un poco sola, sí. Janet Jara, estoy viendo la pantalla.
Y yo creo que vamos a tener un mejor futuro para Chile, Janet.
Y con la cabeza de Bogdanovich cortada.
Él nunca cae. Así que quiero decir que por primera vez estoy de acuerdo con Janet.
Oye, vamos a tener que irnos a comerciales, pero antes, todo lo que quieras puedes conseguirlo con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Disfruta 18-24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. Conoce más en scotiabankchile.cl. ¿Y cuál es la mejor elección para tu negocio? Came automatiza tu facturación, finanzas y administración. Came ERP Elección. Pide tu demo gratis en came.cl. Nos vamos a comerciales y volvemos aquí al Pizarrón con Ignacio Ritt y Maida Miller.
South American Bluestock. Experiencia, conocimiento y pasión al servicio del turf nacional e internacional. Por más de 20 años, South American Bluestock ha guiado a criadores y propietarios en la compra y venta de caballos fina sangre de carrera, siempre con resultados muy satisfactorios en las hípicas más competitivas del mundo. Son más de 100 campeones ganadores, clásicos y de grupo, que forman parte de nuestra historia. Para mayor información, consulte nuestra web www.sabloodstock.com.
¿Qué te apasiona? ¿Un nuevo celular? ¿Ese viaje soñado? ¿O renovar tu hogar? Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%, costo total del crédito 504 mil pesos, calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más. Te permite centralizar toda tu información contable y financiera en un solo lugar. Escríbenos en www.came.cl o en @camecl.
Es el sonido de tus metas cumpliéndose con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%. Costo total del crédito 504 mil pesos. Calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de la tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Agricultura 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso en la versión dominical del pizarrón con Maida Miller e Ignacio Reed. No hemos comentado, Ignacio, quizás tú nos puedes ayudar, los resultados que hasta el momento tenemos de la votación en el extranjero, partiendo por el sudeste, o sea, por el Asia, ¿no?
Sí.
Es por donde sale el sol primero.
Exactamente. La gente está histérica hoy día porque quiere saber qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Estamos todos ahí, sí, estamos muy todos tensos. Un poco,
¿estás,
sí,
histérico?
Estamos todos histéricos.
A mí no me metas en ese saco.
La gente está tensa. Y claro, empiezan a llegar los resultados de las mesas de Nueva Zelanda, Malasia, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Y claro, ¿es representativo esto? No, son plazas con voto voluntario, porque evidentemente la policía malaya no va a llegar a detener a un chileno que no fue a votar. Pero sí dicen algo estos números, y lo que dicen, lo que están diciendo estos números, atentos los auditores y auditoras, es que los resultados de Janet Jara estarían por debajo ya del plebiscito de salida del año 22.
A ver, hazte la comparación.
Ya, el comparativo es que estaría sacando así en el consolidado, digamos, menor votación que el plebiscito del año 22, menor votación que Boric, menor votación que Guille en los años 17 y 21.
Menos que Guille, eso igual es un récord.
Menos que Guille, así que si le creemos a estos números y son proyectables, que insisto, para los auditores, no lo son.
No, porque de hecho en Malasia, ¿cuánta gente votó en Malasia? Claro,
en Malasia hay 13 compatriotas, son poquitos, pero ojo, Australia son 4.600, casi ya, 4.600.
No, Australia es interesante. Claro, Malasia son 13 personas las que votaron.
En Vietnam son 9, ponte tú. No. Claro.
Japón son 200.
Ya. Pero había un país de Medio Oriente que era uno, creo, o tres, una cosa así. Sí. Yo no sé si había algo más pequeño que eso.
Claro. El norte, fíjate, ganó caso, es increíble. No hay mesa en coreano.
Oye, pero igual es bueno aclarar, porque cuando empieza el recuento de votos, estos votos extranjeros tienen mayor gran incidencia en el total. Sí. Entonces, cuando que casi que eso se debería como hacer una autorregulación de los medios de comunicación, al principio los números están muy tergiversados,
claro.
Porque esto influye mucho. Entonces, decirle a la gente tranquilidad, que Janet Jara gane por el 60% en Vietnam, son 6 votos. Entonces,
con la lógica de la veda de resultados de encuesta, uno podría decir, mira, tampoco nos muestran los resultados del extranjero.
Claro.
Porque la lógica es la misma.
Claro, es
la
verdad.
La lógica es la misma.
Verdad,
es decir, mire, estos son números que pueden incidir en la decisión de la ciudadanía.
Yo apelo a la libertad siempre, pero eso implica prepararse, digamos, algo de estudio, de saber que esto es
prepararse
irrelevante.
Psicológicamente, no es fácil. Oye, o sea, pero mira, para los que van ganando y para los que van perdiendo.
Es verdad.
Tengo el dato duro acá. Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, Malasia, que es lo que está cerrado hoy, ahora, digamos, en este momento que estamos hablando, Cast obtiene un 35%, ¿ya? El rechazo del 22 sacó un 32%. Kast el 2021 sacó un 21%. Y Piñera en el 2017 sacó un 35%. O sea, acá está igualado a Piñera del 2017.
Pero está sobre el rechazo.
Sobre el rechazo del 22. Eso es muy sorprendente porque el rechazo del 22 sacó un 62%.
Claro, claro. De hecho, con eso, si pudiera proyectar linealmente, uno podría decir, Ignacio, que tú eres el que va a estar más cerca del resultado final, porque tú estuviste por un 65-35, ¿no?
Sí, esa es mi proyección.
Esa es tu proyección. Profe, es sí. La más, y Maida es la más cauta de todas, si no me equivoco.
Pero era como era... 37, o sea, yo creo
no,
que
no, no se fresca. Estamos... Yo dije 38 y tú estás ahí por sobre. Yo tú dijiste 39. Lo anotaste, Maida.
Lo anoté, pero
¿dónde
no,
está?
No lo tengo, ya. Parece.
Típico que se te pierde. Es típico, ¿no? Si no la apunta, se va a perder.
Oye, no me vas a creer, pero ese cuadernito se acabó. Pero bueno, mi cuadernito todo... mágico. Pero lo voy a traer el martes.
Está todo grabado en YouTube.
De todas maneras. Oye, teníamos otra pregunta para los auditores también, a ver si, como yo los leo, ustedes pueden contestar, los que están en YouTube lo pueden contestar por acá. ¿En qué fijarnos hoy? Porque yo creo que el resultado está bastante claro en términos brutos.
Globales.
Pero ¿en qué fijarnos? ¿En qué fijarnos en cuanto a...
¿Cuáles son las claves, Mike?
Claro, las cosas que... ¿Cómo actúen el ganador o la ganadora, para ser ecuánime? Claro. Yo creo que hay que fijarse, por ejemplo, y se los dejo planteado, en la distancia entre los dos candidatos. O sea, si la distancia es 10% la diferencia entre ambos competidores, si es 10%, yo creo que sería más o menos un escenario aceptable para Janet Jara. Están hablando, ellos esperan al parecer entre 10 y 15 puntos de diferencia, pero más de 15 sería...
¿Tú cachas que esa es la proyección optimista, digamos?
Claro.
Que es bien terrible.
Ellos aspiran a eso optimistamente. Yo creo que va a ser más de 15 y eso sería... Es un respaldo distinto para José Antonio Kast si gana con 15 puntos sobre Janet Jara, creo yo. ¿O
se
no?
¿Habrá derechizado el país, Maida, que Cristo?
No, yo no sé, yo creo que tenemos, como que fuera a gobernar, pero una enorme responsabilidad, porque el gobierno que llega, y eso es independiente de quién llegue, lo va a tener muy difícil. Muy difícil. O sea, súmale que la izquierda entera, yo estoy segura que no. A ver, va a estar buscando la quinta pata al gato, error.
Yo firmo sin, por eso, sí.
Sí, eso no cabe ninguna duda. Pero además, yo creo que vamos a tener una situación país muy difícil en cuanto a números, por ejemplo. O sea, al año vamos a estar pagando 4.000 millones de dólares solamente en interés, sí, de la deuda nacional que tenemos. ¿Con qué plata? Yo creo que además vamos a llegar a los ministerios, a toda la enorme maraña de burocracia que implica el Estado que tenemos actualmente, enorme, lleno de grasa, y vamos a ver que en cada oficina va a haber chanchullo, cosas mal hechas, plata mal gastada. Es lo mismo que pasa cuando tú hables cualquier municipalidad, o sea, es mucha plata perdida, y yo creo que eso nos vamos a encontrar con una realidad muy difícil, así que yo creo que el gobierno la va a tener muy difícil en ese sentido, además de todo lo otro.
Oye, ¿qué iba a pasar hoy en la tarde-noche, cuando se sepan los resultados? Janet Jara va a ir al comando de José Antonio Kast a saludarla.
Esa era otra cosa que nos teníamos que fijar.
Lo va a llamar por teléfono, sí. O sea, los símbolos. Los símbolos, porque...
El discurso del ganador también, y la actitud del perdedor, las dos cosas.
Y después lo que pase con el presidente también, ¿no? Porque...
¿El presidente Boric?
Sí, el presidente Boric. Lo va a llamar por teléfono. ¿Quién a quién? Entiendo que se juntan el lunes. Entiendo que el presidente recibe en La Moneda al presidente electo.
Y será hermoso.
No sé de qué van a hablar. O sea,
no, yo creo que va a ser muy protocolar. Yo creo que Janet Jara va a ir a verlo, le va a pegar su llamado y Boric lo va a recibir, y cada uno con su cara de poquito echado nomás. No creo que haya mayor drama.
¿Janet a José Antonio o Janet a Gabriel?
Janet a José Antonio y Boric va a recibir a Hack mañana en La Moneda. Sí, Boric es un fantasma, lo que es, Maida. O sea, a uno se lo olvida, pero ese hombre ya está derrotado hace harto tiempo.
Claro, pero ponte tú, alguien recordaba, yo no me acuerdo, no tengo todos los datos en la cabeza, pero en el discurso de cuando Gabriel Boric salió electo presidente, o sea, ahí ya partió con el no a Dominga, ponte tú.
Salió
incendiario total.
Sí, no, que fue una locura. Completa, ese discurso completamente embravecido, emborrachado. Yo lo que he visto de José Antonio Kast, profe, los últimos debates y todo, es un hombre imperturbable, digamos. O sea, yo creo que va a tomar este triunfo como con bastante serenidad, como es su personalidad, además. O sea, lo vimos ahí enfrentado a esta señora.
A un perro chihuahua.
Que claro, que se le tiró al cuello y no perdió nunca la calma. Yo lo encontré realmente sorprendente.
Sí, cualquiera pierde la
sorprendente.
Calma.
Y yo creo que va a tener la misma actitud frente al triunfo, o sea, tomarlo con humildad y como un mandato, porque eso es lo que es, un mandato ciudadano de hacer mejor las cosas, ¿no es cierto?
Sí, y con mucha conciencia, esto me consta, con mucha conciencia de que hay un porcentaje que va a ser parte del triunfo y que no es, entre comillas, suyo. Es decir...
Claro, los votos prestados.
Exactamente.
Claro, y es el voto en contra del gobierno y del comunismo también.
Efectivamente, sí. es un voto en el que se apuesta por el cambio, pero con una lista grande de condicionantes.
Sí, con reticencia.
La primera que se incumple. Y tener conciencia de eso también es importante. Y a mí me parece que el candidato muestra ha mostrado esa conciencia. Creo que está hablando con mucho realismo, ¿no? La misma señal que ha implicado la llegada, ¿no?, o la acogida, depende de donde quieras mirarlo, de esa centro izquierda medio huérfana que es Amarillo, Demócrata, un número importante y representativo del partido Radical, etcétera, es también muy significativo, ¿no?, de cómo se está enfrentando lo que viene. Aquí no hay una postura como egoísta, decir, mira, aquí los que ganamos somos nosotros, los que ponemos las reglas somos nosotros.
Qué horror.
Aquí no hay una tesis, por ningún lado esa tesis de George Jackson de los círculos concéntricos. No se ha visto por ninguna parte. Decir, oye, mira, aquí primero nosotros y lo que sobre de la mesa.
Claro.
No se ve por ninguna parte.
Yo espero que sea así, pero que es una... A ver, es delgada la línea entre recibir el apoyo de gente que está con todas las reticencias, con toda la lista de condiciones, por decirlo de alguna forma, y llevar a cabo tu plan de gobierno. Yo espero que se logre caminar por ese límite de llevar a cabo tus ideas, y no amilanarse y no hacer todo más lento o no retroceder en todo lo que tú has prometido por el apoyo que tienes de ciertos sectores. Solo espero que lo puedan llevar a cabo de una forma que no nos decepcione, digamos, a los ciudadanos. Pero yo confío en que va a ser así. Oye, tenía una pregunta sobre... se me fue, porque nombraste algo de Janet, no, se me olvidó, así que te lo doy, se me fue en este minuto. Dale. No sé,
recordemos que Maida carreteó anoche.
Ah, o sea,
no es la Maida a la que estamos acostumbrados, porque ayer fue
nunca
sábado.
Nunca tanto.
Pero también no somos los del colegio, Maida.
No, es verdad, y hay que conocer que los propios límites, que parece que no los conocí ayer.
Bueno, aquí la radio va a seguir transmitiendo todo el día, ¿no? Todo el día en torno a esta jornada electoral. Nosotros ya prácticamente estamos llegando.
No, pero me acordé. ¿Ustedes creen que, porque ayer estuve de acuerdo con la columna de Francisco Covarrubia,
el rector de la
Adolfo Ibáñez, que no siempre estoy de acuerdo porque él es un poco más de centro que yo, digamos, pero creo que tuvo razón en que, ¿se acuerdan que cuando empezó en tierra derecha la campaña de José Antonio Kast, se habló mucho de que el discurso anticomunista a la gente ya no le hacía sentido, y sobre todo a los jóvenes, que ya hablar de que la candidata Jara era comunista, eso no importaba, que era como un un pelo de la cola para gente que no había vivido el comunismo. Yo siempre creí que esa tesis estaba equivocada, fíjate. Y él dice lo mismo, que fue un error haber dicho, haber pensado que eso no le importaba a la gente. Yo creo que
no, sí le importa.
haber recordado y haber insistido en que la candidata milita en el Partido Comunista desde los 14 años, de lo que implica el comunismo, ya sea en Chile o en otra parte, sí tiene una repercusión y la gente le hace sentido todavía.
Sí. Lo que pasa, la tesis de Carlos Peña y de Covarrubias y todo esto era no hagan una campaña centrada en eso. Yo lo
entendí. No, pero él ahora dice que los que defendieron esa tesis estaba equivocado. O sea, él no se hace parte de él, de acuerdo con eso.
Mirado Expose de hoy día, yo miro, sobre todo estas encuestas Cayem que hace Diego Rosales, todo, y a la gente que le pregunta, inmediatamente dicen: yo no voy a votar por una señora comunista.
Sí.
Lo dicen,
es así, que ¿de dónde inventaron? A mí me llama la atención que haya surgido esa tesis.
Bueno,
que
son intelectuales que viven en sus guietos, ¿cachai? No están en la calle, ¿cachai?
Claro, no, el pues comunismo ya pasó de moda, no importa.
Lo otro que yo creo que debe haber pasado, esto obviamente una hipótesis sin ningún fundamento científico, pero es que muchas personas, presumo que los más jóvenes, que no tenían una idea más o menos clara de qué significa ser comunista, se la hicieron después de esta campaña. Es decir, cuando se cruzan con, para partir de atrás para adelante, con la acusación de Corina Machado, claro, como una protagonista de intentonas golpistas, cuando te cruzáis con que Venezuela o Cuba son democracias distintas, empezáis a decir: oye, pero este discurso, ¿de dónde viene? ¿No? Y cuando dicen: mira, este es un discurso coherente con las bases doctrinales del Partido Comunista, la conclusión será: no me gusta el Partido Comunista. No sé si me explico.
Sí,
es decir,
sí.
Hay obviamente quienes conocen la historia, dicen: mira, con el Partido Comunista no quiero saber nada, y lo ven todo a través de ese. Pero habrá otros que, sin tener ninguna noción previa, sin tener quizás demasiados prejuicios, vieron en la campaña algo que terminó por no gustarles. Y de hecho yo creo que esa es la razón por la cual esta campaña ha sido muy incómoda para el Partido Comunista, más acostumbrado en general a estar en una segunda línea, sí, influir desde atrás en posiciones de segundo nivel, y ahora han tenido que salir al escenario y han tenido que
justificar lo injustificable.
Exactamente.
Claro,
lo cual es muy complejo. Lo cual no es fácil.
Y se ha puesto en evidencia además en la utopía anacrónica de un partido comunista que vive en el siglo pasado y no ha evolucionado en nada. Y eso que se exponga, no, me estás cortando.
Lamentablemente.
Con esa cara.
Nos están cortando.
Pero ¿y qué nos devuelve los minutos? Es como los 10 minutos de Janet Jara. El minuto de Janet Jara a José Antonio.
No, pero tuvimos una sola pausa comercial, Maida, y ahí nos recuperamos. Ahí
qué
nos
injusto,
recuperamos.
Qué injusto.
La gente nos va a echar de menos, pero nos vamos a estar encontrando mañana.
¿Te quedaron temas?
Con Maida el martes, con Ignacio el jueves, si es que no antes. Obviamente queremos desearle una muy buena tarde a toda la audiencia de Radio Agricultura, muy particularmente a los que nos siguen aquí en Al Pizarrón. Ignacio, como siempre, Maida, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos los auditores. Y los del chat, igual le ponen like, aunque sea programa especial.
Listo, entonces sí, nos despedimos y ya nos estamos encontrando mañana aquí a las 4 de la tarde. Que tengan un buen día.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.